reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Hoy continuamos con el verso 9 de Mateo 5, pero voy a leer desde el 1 al 9 para mirar todo el setting como está. El título es Bienaventurados los pacificadores, eso es lo que dice la bienaventuranza. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor, te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes a entender este texto y a guardar en el corazón lo que hoy nos enseñes, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo, miramos ahora esta porción cuando Él habla de los pacificadores, cuando está enseñando el Sermón del Monte, y las bienaventuranzas son la introducción a todo el Sermón del Monte. Y tenemos que recordar que cuando Él está enseñando esto, la mentalidad que hay en los judíos es una mentalidad materialista. Ellos esperan a un Mesías muy diferente a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Ellos miraban todo a su propia conveniencia y su deseo era usar a este Mesías para que los llevara donde ellos querían estar. Pero el Señor Jesucristo les enseña algo completamente diferente. Esperaban que el Mesías fuera un líder militar, un líder político que derrocara al Imperio Romano para ellos tomar el control en el gobierno. Y el Señor Jesucristo no es un guerrero, ni es violento, ni es vengativo. Cuando Él viene, viene humilde en su primera venida para presentar la salvación a los judíos y a toda la humanidad. Y ellos siguen con esa mente de querer a un Mesías diferente. Cuando alimenta a 5,000 personas en uno de los milagros que el Señor hace, ellos dicen: ¡ah, este es! Mira todo lo que nos está dando. Vamos a coronarlo como rey. El Señor impide que lo hagan porque Él sabe lo que hay en sus corazones. Eres el rey, pero la manera como lo querían coronar no tiene que ver con lo que Él vino a hacer al principio. Juan el Bautista es el que clama, es la voz que clama en el desierto, presenta al Señor Jesucristo, presenta el ministerio del Señor Jesucristo. Pero si usted se fija, hay una porción donde dice que Juan el Bautista le manda a preguntar al Señor Jesús: ¿eres tú el que esperamos? Como que Juan sabe que él es el Mesías, pero tiene todo, seguro que tiene influencia de todo este concepto. Toda la sociedad no entienden bien al Mesías. Y como que, ¿eres tú esa hora cuando vas a hacer esto? Cuando el Señor Jesucristo resucita en Hechos capítulo 1, los discípulos le dicen: ahora cuando vas a restaurar el reino, Señor Jesucristo, a ustedes no les corresponde saber esto. Ellos no entendieron todo ese tiempo. Y el Señor Jesucristo, cuando predica las bienaventuranzas, golpea directamente todo ese concepto cultural que ellos traen, ese concepto religioso, y les muestra cuán equivocados están ellos. Y es ahí donde llegamos a los pacificadores. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un conquistador. Jesucristo se presenta como un pacificador. Ellos esperaban un guerrero. Él les habla de ser mansos. Él les habla de ellos piensan de alguien que tenga poder. Y él habla de humildad. Él habla del que llora. Él habla del que tiene hambre y sed de justicia. Es completamente opuesto a lo que ellos esperan. Y hoy en día no hay mucha diferencia. Hoy en día, hablando de los pacificadores, el mundo exalta al que es un guerrero. Al que sabe usar artes marciales o es alguien de mucho respeto, que está preparado para golpear a sus adversarios y subyugarlos o todo tipo de pelea o encuentro físico. El que es sangriento y superior en fuerza, el más hábil, el más musculoso. El que es experto en armas y explosivos es alguien de mucho respeto. El que vaya justicia a sus enemigos es el tema central en la mayoría de los programas de televisión. Pero el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cada bienaventuranza nos lleva a la que sigue. Voy a regresarme a la primera, bienaventurados los pobres en espíritu. No tiene que ver con lo que el mundo espera o exalta. Porque de ellos es el reino de los cielos, el que está en bancarrota delante de Dios, el que no pretende nada delante del Señor, pero reconoce su condición paupérrima y su necesidad de un Salvador. Y eso nos lleva al siguiente bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, el que está en esa condición va a llorar, ¿qué? Su pecado, va a reconocer su maldad y va a llorar por el pecado alrededor de él. Dice que ellos recibirán la tierra por heredad y es que el que llora va a recibir consolación y viene a ser alguien que es manso. Si está en esa condición, va a ser humilde y no una humildad aparente como lo vimos cuando prediqué ese tema, sino algo de veras en el corazón. Una persona que reconoce su verdadera condición delante de Dios y funciona conforme a eso, en dependencia al Señor. Y el que es manso va a ser alguien que va a tener hambre y sed de justicia y lo único que sacia su corazón es la palabra del Señor, obedecer al Señor, manifestar la justicia del Señor. Y el que es así, obviamente como está obedeciendo a Dios, está siguiendo a Dios la palabra del Señor, va a ser un misericordioso. Entiende su condición paupérrima, llora por su pecado, es humilde, tiene hambre, sed de justicia, va a mostrar misericordia. ¿Por qué? Está mostrando el carácter de Dios en su vida. Dice que ellos alcanzarán misericordia. Y alguien que es misericordioso tiene que ser alguien que va a ser un pacificador. Y un pacificador, vamos a ver más en detalle, no es alguien que agacha la cabeza y se queda callado. No, es mucho más que eso. El mundo, ¿cómo considera a los pacificadores? Se va mirando un poquito acerca del premio Nobel de la paz, porque eso es lo máximo en el mundo en relación con la paz. El premio Nobel de la paz está dedicado a personas y a entidades, y ellos comenzaron en 1901, cada año, a dar ese premio, con algunas excepciones. En diciembre 10 lo dan, es el único que no dan en conjunto con todos los demás premios Nobel, y es el que más controversia provoca, el premio Nobel de la paz. Se lo han entregado a organizaciones como las Naciones Unidas, fundada en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de formar un mundo más pacífico y con mayor confraternidad. Seguimos en guerra desde entonces, no ha parado, ellos no han logrado lo que ellos dicen, pero recibieron el premio Nobel de la Paz. Barack Obama en 2009 recibió el premio Nobel por fortalecer la diplomacia internacional. De acuerdo a lo que se conoce de este presidente, es el peor en relaciones internacionales. Pero le dieron el premio Nobel de la Paz. En 2007, Al Gore, me estoy refiriendo a personajes que conocemos, fue vicepresidente en Estados Unidos. Recibió el premio Nobel de la Paz por difundir conocimiento sobre el cambio climático en la Tierra. Global warming, que es una mentira. De paso, si usted mira la evidencia científica, no hay evidencia científica para eso. Entonces, ¿qué es lo que el mundo reconoce como pacificadores? Y seguro que hay gente en la lista desde 1901 hasta acá que sí ha hecho cosas, que sí ha hecho esfuerzo por traer paz. Pero la realidad es que lo que el mundo reconoce no produce paz en la tierra. No hay paz en la tierra. No hay paz. Y el problema es que desde Génesis capítulo 4 tenemos la historia de la humanidad. Génesis capítulo 4, Caín asesina a Abel. No hay paz en la tierra. No ha habido paz. Desde entonces, la historia del hombre es una historia de guerras, de conquistas, de imperios, de dominio. Hoy en día, hay más de 34 guerras en el mundo. Hoy en día, más de 34 guerras que están sucediendo en el mundo. lugares que nosotros conocemos. México está en guerra, sí o no, es una guerra interna, pero hay guerra en México, hay muchas muertes. Colombia está en guerra desde 1964. Yo nací y se agarraron a balazos allá. Estados Unidos hoy está involucrado en situaciones de conflicto en 74 países en el mundo. Situaciones de conflicto que tienen que ver donde hay presencia de soldados, hay presencia de espionaje, hay, está relacionado con guerra. Rusia acaba de meterse en Crimea. Y Estados Unidos hoy en día es como los papás que le dicen a sus hijos, te voy a pegar, y no hacen nada. Es todo lo que es este país. Ahora, yo escucho las noticias dadas desde Inglaterra, el punto de vista de Europa, de acá, es muy diferente al que escuchamos aquí mismo. Es un poquito más real. ¿Hay paz en el mundo? No la hay. No hay paz en el mundo. Nunca ha habido paz en el mundo. ¿Y saben qué? Nunca va a haber paz en el mundo. Hasta que venga el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se siente en el trono de David y establezca su reino milenial aquí en la tierra. Entonces la tierra conocerá la paz, pero no antes. El mundo no está en paz. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos desmantelaron su ejército. Japón es un país conocido porque no tiene ejército. Estados Unidos siempre los ha respaldado desde entonces, cuando arreglaron las cosas allí. Pero ahora Japón tiene uno de los mejores barcos de guerra comparado con muchos países. Y están a punto de establecer su ejército otra vez porque ven la necesidad de defenderse de la agresión que China constantemente está haciendo con ellos. China, uno de los países más prósperos del mundo, declara a Estados Unidos como su enemigo, no públicamente, pero lo hacen jefes militares de ellos. Irán declara que quiere borrar a Israel del mapa. Los musulmanes niegan el holocausto donde 6 millones de judíos murieron. El mundo no está en paz. Y yo estaba mirando en mi biblioteca, tengo una biblioteca electrónica, hice un search de cuántas veces la Biblia usa la palabra paz y encontré 429 versículos en la Biblia que hablan de paz. Habla mucho de paz la Biblia, mucho. Entonces quiero comparar, ¿qué dice el mundo de la paz? ¿Qué dice Dios acerca de la paz? El mundo habla mucho de la paz. Yo recuerdo en Colombia de niño, crecí viendo muchos candidatos presidenciales usaban una paloma como el símbolo de la paz. En los parques, en los sitios públicos hablaban de paz y siguen hablando de paz y no hay paz. De Latinoamérica, Colombia es uno de los países más violentos en contra del cristianismo. Donde más persecución hay contra los cristianos, donde más pastores matan, en las áreas donde la guerrilla domina. No hay paz. La palabra paz, en el diccionario, dice que es armonía, amistad, alianza, falta de agresión. La Biblia se refiere a la paz en las ofrendas de paz al Señor. Habla de paz como condición en la conquista de Canaán. Dios le dice, si ellos se están de acuerdo con sus condiciones de paz, los tienes como tus esclavos y si no, mátalos a todos. No hay paz. Obviamente hay una guerra allí justa de parte de Dios, pero no había paz. La paz que Dios le da a Israel durante el reinado de Salomón, dice que Dios le dio paz donde no había conflicto con ninguna nación exterior. Había alianzas. Ellos disfrutaron un nivel de paz ahí. La Biblia habla de los enemigos de la paz, hay gente que está en contra de la paz constantemente. La Biblia habla de los hipócritas en el libro de Proverbios. Dice que hablan de paz, pero en su corazón maquinan maldad. Eso es muy común. Pablo se despide de la iglesia de Tesalónica deseándoles que Dios les dé paz, habla mucho de paz. En Jueces, Gedeón llamó al Señor el Señor de paz. Pablo se refiere al Señor como el Dios de paz en 1 Tesalonicenses 5. Isaías se refiere al Señor como el Príncipe de Paz en Isaías 9, capítulo 7. Es un título que le pertenece a Dios. Y eso me lleva a mirar en la Biblia, ok, si el mundo está errado en el concepto de paz, la Biblia habla de paz de varias maneras y me lleva a que el Señor es el Señor de paz, el Dios de paz, el Príncipe de Paz. Y miro en el Nuevo Testamento y habla que Jesucristo le dice a sus discípulos. Vamos allí, Juan 14, 23 al 27. El Señor le habla a sus discípulos acerca de paz. Juan 14, 23 al 27 dice, Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, y incluí estos versículos por razón de la conexión que hay entre la paz y la relación con el Señor. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el Señor está hablando con sus discípulos, los que lo aman a él. El que me ama, el que no me ama, perdón, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que hay un concepto de paz en el mundo. El Señor Jesucristo reconoce este concepto y le dice a sus discípulos, la paz no es como el mundo la da. La paz es como yo la doy. Esa es la verdadera paz. La paz que Cristo da. Romanos 5, versos 6 al 11, Pablo resume allí la obra pacificadora de Cristo a favor del hombre. Romanos 5, versos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí está el precio de la paz. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación tiene que ver con la paz. La paz tiene que ver en acuerdo que hacen dos partes donde no hay agresión, pero no simplemente acuerdo como el mundo dice, pues nomás no digas nada. Llévatela por la paz, creo que es un término que se usa, nomás llévatela por la paz, por la buena. ¿Para qué vas a confrontar ese asunto? A veces los matrimonios cometen ese error. Quieren vivir en paz entre ellos dos, y evitan confrontar sus conflictos. ¿Para qué vamos a hablar de eso si nos vamos a poner mal? Mejor dejémoslo allá y llevémosla por la paz. Eso no es paz. La paz demanda que las dos partes estén de acuerdo para que puedan seguir adelante. No que estén cubriendo cosas y pretendiendo que todo está bien. Tienen que estar de acuerdo. La única manera en que dos partes pueden estar de acuerdo de una manera perfecta, sólida y permanente es cuando están de acuerdo con Dios, solamente con Dios. Por eso Pablo dice que Jesucristo muere para reconciliarnos con el Padre, porque estábamos bajo la ira de Dios, éramos enemigos de Dios. El hombre es enemigo de Dios, nace como enemigo de Dios, vive como enemigo de Dios, no busca a Dios y no tiene manera de hacer la paz con Dios. Así es el corazón del hombre, es un enemigo de Dios. Y aquí muestra Pablo que Dios en su amor envía a su Hijo Jesucristo como el pacificador, como el que viene a dar la reconciliación y trae paz entre el hombre y Dios. Mientras que esto no sucede, el hombre anda corriendo por la vida y sabe que no hay paz en su corazón porque está en guerra con Dios. No importa qué tan religioso sea, no importa qué tantas cosas haga en su tradición, en su religión, no importa, no puede estar en paz con Dios. A menos que sea Cristo el que haya traído esa paz. Dice Pablo que somos justificados en su sangre. Entonces el precio para lograr esa paz quiere decir que tiene que haber justicia. Y para que haya justicia, todo lo que se ha hecho mal tiene que ser castigado. Todo, sin excepción. Todo pecado tiene que ser castigado. Entonces Jesucristo viene, toma el castigo del pecado. Derrama su sangre. Dice que por él seremos salvos de la ira. Cuando presentamos el Evangelio, llamamos a los hombres a que tengan paz con Dios y les decimos que Dios los puede salvar. ¿De qué? De su ira, de la ira de Dios contra ellos. Esa es la salvación. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. No es como el Evangelio fácil de que te va a ir bien y Dios te va a prosperar y Dios te va a dar esto y al cabo eres hijo del rey, entonces nada de esa onda. Salvos de la ira de Dios. Cuando el hombre es salvo de la ira de Dios, entonces puede estar en paz con Dios. Entonces, como lo veíamos la semana pasada, de acuerdo a Hebreos, dice que se puede acercar con toda libertad y confianza ante el trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque está en paz con Dios. ¿Sí o no? Cuando usted no está en paz con su esposa, está en el trabajo, tiene que ir a la casa y usted no está en paz con su esposa. Usted no quiere mucho entrar a la casa así, tan contento y tan rápido que digamos, ¿cierto? Mejor se da una vuelta por allí a veces o la piensa y pues ni modo, es mi casa, tengo que llegar. ¿O será a mí el único que me ha pasado eso? A todos nos pasa. Pero cuando usted está bien con su esposa, cuando han estado celebrando y han estado fieles en la palabra, creciendo en el Señor, disfrutando su relación y disfrutando de esos momentos que pueden disfrutar, usted llega a la casa, llega contento, usted quiere abrazarla, darle un beso y estar contento porque la puede ver otra vez. Así dice la palabra, que el hombre cuando cree en Cristo Jesús, que es el príncipe de paz, es restaurada su relación con Dios, entonces con paz se puede acercar al Señor con toda libertad. Y es algo que anhela porque hay paz. Esa es la paz de Cristo, no como los apostólicos dicen que lo usan como un amuleto. Y a mí me ofende cuando me dicen la paz de Cristo, me ofende, la verdad que me ofende. Porque es un amuleto para ellos. Y esa es una secta que niega la Trinidad y no están en el Señor. No hay paz entre ellos y Dios, no hay paz entre ellos y nosotros. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Solamente por conveniencia, pero no hay justicia, no hay verdadera paz. ¿Qué es lo que pasa? Hacen acuerdos las naciones, hay paz, pero ¿qué? Después de un tiempo otra vez están agarrados. Inglaterra se fue hasta Argentina, están de un lado del planeta al otro lado del planeta, por unas islas que se llaman de las Islas Malvinas. Le pertenecen por tratado a Inglaterra, allá fueron y se estuvieron matando un tiempo. Inglaterra cobró lo que era de ellos y están peleando todavía por eso. Colombia, enfrente de Nicaragua, tiene dos islas chiquitas, San Andrés y Providencia. Allí andan en pleito por eso. Todo el mundo está en pleito. Toda la gente está en guerra por alguna razón. El hombre, como individuo, no tiene paz. La paz en este mundo solo puede estar en el corazón. Solo sucede dentro del corazón de una persona. Claro, hay que usar sentido común. Yo sé que hay un ambiente que decimos que hay paz aquí. Yo sé, yo entiendo eso. Pero me estoy refiriendo ahora a que habla cuando el Señor Jesucristo dice bienaventurados los pacificadores, ¿a qué se está refiriendo Él? ¿A nunca tener un problema con los vecinos y vivir en el vecindario adecuado? No está hablando de eso. ¿Tener a mis hijos en la mejor escuela? No está hablando de eso. El hombre solamente tiene paz cuando su corazón está reconciliado con Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y los que han sido reconciliados con Dios muestran el carácter de Dios en sus vidas. Y entonces, porque ya están reconciliados con Dios, vienen a ser pacificadores. Vienen a ser pacificadores. Y como dice Isaías, la obra de la justicia será paz, eso es lo que va a producir. Y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Entonces, habitará mi pueblo en albergue de paz, dice el Señor. Y se refiere a la obra de la justicia, es la obediencia al Señor, el creer en Dios, el confiar en Dios. De ahí se deriva esa paz. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. ¿Qué tienen los que aman la ley de Dios? Santiago 3:18, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Y quiénes son los que hacen la paz? Los que obedecen a Dios, nadie más. Son los únicos pacificadores en realidad.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre sincerito.